Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga se plantea cortar calle Larios en momentos puntuales durante el puente si se detectan aglomeraciones. Es evidente que las luces de Navidad son un reclamo, pero este año hay que poner limitaciones. Muy buenas tardes, es jueves 3 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. El Ayuntamiento no quiere aglomeraciones, como decimos, de hecho aseguran, insisten desde el área de seguridad del Ayuntamiento que no ha habido aglomeraciones en ningún momento. Carmen Cervantes. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y para que no ocurra, en los próximos días el Ayuntamiento de Málaga no descarta incluso posibles cierres temporales de calle Larios si se produce una gran afluencia de personas en el centro durante las próximas fechas. Tampoco se descarta trasladar títeres o atracciones y que haya incluso que vallar el Árbol de los Deseos, que es ese árbol enorme que está en la Plaza de la Constitución y al que acude mucha gente a hacerse fotos. Todo eso lo está estudiando el área de seguridad y son medidas que se van a ir ajustando, sobre todo a partir del día 10 del próximo jueves de la próxima semana, si la Junta relaja las restricciones de movilidad entre municipios. A ese posible cambio de restricciones de movilidad también hay que sumar el periodo vacacional en los colegios a partir del día 22 de diciembre, algo que va a provocar más afluencia de personas al centro, como explica el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Belino Barrio Nuevo.
Hay varias medidas que las tenemos ya estudiadas, las tengo aquí algunas sobre la mesa, que trasladaremos a las áreas correspondientes y bueno, pues para que se puedan llevar a cabo, entre otras cosas, lógicamente, el aforar el calle Larios si fuera necesario, pues como fuera esa evolución.
En todo caso, el objetivo más inmediato está en el próximo puente, por eso el Ayuntamiento va a desplegar un dispositivo especial de refuerzo, ya lo hemos avanzado esta semana aquí en COPE Málaga y hoy ya le ponemos cifras. Entre el 4 y el 8 de diciembre, más de 200 agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil van a velar para que no se produzcan aglomeraciones, para que todos lleven mascarilla y se respete el toque de queda. Un refuerzo que contará también con el control permanente de varias calles a través de una veintena de cámaras de videovigilancia.
Unas cámaras de seguridad que cubre la entrada de calle Lario, con su confluencia con calle La Bolsa, calle Estracha, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, que nos da una visión global de todo el movimiento, de todo el flujo de personas que durante las horas que estén abiertos los establecimientos, hasta las 6 de la tarde, como he dicho, o el toque de queda hasta las 10, puedan discurrir.
Además, desde el viernes se va a poner en marcha la llamada Operación Jaula, en la que la Policía Local, en colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil, va a establecer controles en las salidas y entradas de la capital.
En diferentes puntos de la ciudad se brinda para que no haya personas que puedan desplazarse a segundas residencias ni personas de fuera del municipio de Málaga puedan acudir, salvo por las causas justas.
Como decíamos, los próximos fines de semana las necesidades del operativo van a depender de la evolución de la pandemia y de las posibles modificaciones en normativas y restricciones que puedan darse por parte de la Junta de Andalucía. Precisamente, hay que dar algunos datos que tienen que ver con los que incumplen todavía las medidas. Desde el 27 de noviembre hasta el martes, la Policía Local de Málaga ha denunciado a 465 personas por no llevar mascarilla. A eso se suman otras 148 denuncias por incumplir la libertad de circulación de personas en horario nocturno, es decir, por incumplir el toque de queda. Otras 228 denuncias por incumplir la limitación de movilidad entre municipios. Son los datos de los últimos días, las multas que se han puesto en la capital. Y como viene contando COPE desde ayer, el Gobierno central ha diseñado un plan genérico para Navidad, que ya está acordado con las comunidades autónomas. Como cuestiones básicas, se van a limitar los viajes entre comunidades del 23 de diciembre al 6 de enero. Las comidas y cenas en los días clave de las fiestas no podrán superar las 10 personas, salvo que la misma unidad familiar tenga más de 10 miembros. Por tanto, que en una casa habitualmente siempre vivan más de 10 personas. Y que el toque de queda será a la 1:30 de la madrugada para volver a casa en Nochebuena y Nochevieja. En todo caso, las restricciones que ahora mismo están en vigor, como decimos, van a cumplir el día 10, justo dentro de una semana, y la Junta tendrá que decidir a partir de ahí qué medidas aplicar. Teniendo en cuenta que Málaga es la provincia andaluza con una menor incidencia de la pandemia, ¿Aquí podrían aplicarse medidas distintas a las de otras provincias? La delegada de la Junta de Málaga, Patricia Navarro, no lo descarta.
Como cabe la posibilidad, ya lo hemos visto, ¿no? Que se han tomado medidas diferentes en provincias dependiendo de la tasa de incidencia y de otras variables que los expertos siempre ponen encima de la mesa para evaluar y para tomar medidas. Puede ser que ocurra. Yo realmente creo que el marco ya lo ha puesto el Ministerio. Y de ahí, pues ya se irá viendo cómo se modula. Pero este Gobierno lo que tiene muy claro es que no le quiere aguar las Navidades a nadie.
Bueno, pues este Gobierno no quiere aguarle las Navidades a nadie. Veremos cómo termina esto, aunque ya parece que queda dibujada cómo va a ser la Navidad en las comunidades autónomas. Carmen, con los datos de la pandemia en Málaga a punto de ser actualizados, vamos a recordar las últimas cifras. Ayer, en las últimas 24 horas, otro dato realmente malo.
Sí, desde luego uno de los peores que recordamos de las últimas semanas. En solo un día la pandemia ha dejado 20 fallecidos en Málaga, además de 186 contagios más. La tendencia positiva la encontramos en los hospitales, con 22 ingresos menos que en la jornada anterior, por lo que la provincia ha vuelto a bajar de las 300 hospitalizaciones. Hoy, por cierto, Mónica, se va a hacer un cribado masivo en Cortes de la Frontera. Allí los expertos han detectado una tendencia creciente de contagios en los últimos días. Se van a hacer 360 test rápidos de antígenos durante esta tarde. Ayer se hizo un testeo en Junquera, más de 300 vecinos. Allí todos han dado negativo y los próximos cribados masivos de la provincia se van a llevar a Alameda, Archidona y Casa Bermeja.
A esas alturas de la pandemia, los expertos tienen claro que el virus entra en nuestro cuerpo y nos contagia a través de la nariz y de la boca, y desde ahí pues ya empieza la infección. Ese es el motivo por el que nos toman muestras de la mucosa nasal y de la faringe cuando nos hacen un test. En todo caso, ¿qué otras vías de diseminación dentro del cuerpo existen? Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué se sabe? ¿Hay novedades acerca de cómo se extiende el virus en nuestro cuerpo y a qué órganos puede llegar?
Pues en efecto, Mónica, van apareciendo estudios de investigación que arrojan luz sobre las distintas y posibles vías de diseminación del COVID-19 tras su llegada, que como tú has comentado, se produce siempre a través de la mucosa nasofaríngea. Y parece ser cada vez más claro que estamos ante una infección que no va a ser puramente respiratoria. Utilizando muestras de tejido de 33 pacientes fallecidos por COVID-19, un equipo de investigadores de la Universidad de la Charité de Berlín ha descubierto que la vía de llegada del coronavirus al cerebro parece estar en la mucosa olfativa, y han conseguido obtener imágenes de microscopio electrónico de partículas de coronavirus intactas dentro de dicha mucosa. Las conexiones de continuidad de la estructura neuroanatómica de la nariz, como el nervio olfativo, apoyan la idea de que el coronavirus es capaz de utilizar esta mucosa, la nasal, como puerta de entrada al cerebro. Se trataría, por tanto, de un mecanismo a través del cual el virus se movería desde una célula nerviosa a otra hasta llegar al cerebro. Estos datos, que han sido publicados en la revista Nature Science, se han obtenido de pacientes con enfermedad grave, y los autores explican que no son necesariamente extrapolables a los pacientes con enfermedad leve, aunque, eso sí, justifican por qué es frecuente el síntoma de la pérdida de la capacidad olfativa y de la alteración del gusto en pacientes con infección por coronavirus. Yendo de punta a punta del cuerpo, según un estudio de investigadores de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, y que se ha publicado en la revista The World Journal of Men's Health, parece ser que el COVID-19 puede invadir el tejido testicular de algunos hombres infectados. Los autores, tras analizar muestras de tejido testicular de 6 pacientes fallecidos por COVID-19, encontraron alteración de la función espermática en 3 de las muestras de testículos y evidencia del virus usando microscopio electrónico en uno de ellos, sugiriendo que estos hallazgos podrían ser el primer paso para descubrir el impacto potencial del COVID-19 sobre la fertilidad masculina y sobre si el virus puede ser transmitido sexualmente o no. Igualmente, también se ha publicado la presencia del virus en un hombre que se sometió a una biopsia de testículo por infertilidad, pero que tenía antecedentes de COVID-19. El paciente, que ya había dado negativo en la PCR y estaba asintomático después de tener el virus, mostraba todavía la presencia del virus dentro de los testículos. La lectura del diario del coronavirus de hoy es que el virus que ha cambiado nuestra vida, nuestra relación y nuestros entornos, es un virus que tiene capacidad de diseminación a través de las estructuras nerviosas y vasculares de nuestro organismo, y que probablemente con el paso del tiempo puedan ir apareciendo trabajos científicos que localicen partículas de COVID-19 en cualquier punto de nuestra anatomía.
Es el diario del coronavirus que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Mónica. Buenas tardes.
Gracias. Decíamos ese plan que tiene el Ayuntamiento de Málaga de, durante el puente, calle Larios, el centro, se registra demasiada gente, se empieza a ver que se va a producir una aglomeración en torno a las luces, cortaremos calle Larios. Aseguran desde la policía, Carmen Cerván, que en ningún momento se han producido esas aglomeraciones, a pesar de que en los últimos días hemos visto en los medios informativos, en las televisiones nacionales, la imagen de Málaga con esa... que parecía que había aglomeraciones, que se había congregado muchísima gente el pasado viernes para ver el encendido oficial de la Navidad. La policía lo niega y además lo demuestra con imágenes.
Exacto, ha contraatacado con sus propias imágenes. Casi una semana después de ese encendido del alumbrado navideño, el debate sigue sobre la mesa por esas imágenes que aparecieron, como dices. Bueno, hoy la policía local ha hecho público un vídeo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que están instaladas en distintos puntos del centro histórico. Un vídeo que recoge, por ejemplo, imágenes de la propia calle Larios y de la Plaza de la Constitución entre las 5:30 y las 8:30 de la tarde del pasado viernes 27 de noviembre. ¿Qué hay que hacer cuando se habla de imágenes? Pues verlas. ¿Y cómo se pueden ver? Pues entrando en la web de COPE Málaga. Ahí están esas imágenes, ese vídeo que ha difundido la policía local para demostrar que no se produjeron aglomeraciones en el centro histórico durante la jornada, la tarde del encendido del alumbrado navideño. Y por cierto, más asuntos, Mónica. Hemos contado esta semana que el Colegio de Arquitectos de Málaga ha exigido la suspensión cautelar del anteproyecto del tercer hospital. ¿Por qué? Pues porque consideran que se prioriza la oferta económica y los plazos de ejecución a la calidad del proyecto. Dicen que eso va en contra de la ley de contratos del sector público. Es la denuncia que han hecho los arquitectos y hoy la delegada de la Junta responde. Patricia Navarro admite que el pliego era mejorable, pero que los propios arquitectos malagueños se comprometieron con el gobierno andaluz a hacer una propuesta para la mejora de ese pliego, una propuesta que no han recibido.
Este gobierno sigue dispuesto a hablar, sigue dispuesto a dialogar y sigue dispuesto a incorporar las mejoras que los arquitectos quieran en futuros pliegos. En este proyecto concreto entendemos que lo más lógico, lo más sensato, lo que esperan todos los malagueños es que siga su curso y no haya lugar a la paralización o a la ralentización. No cabe lugar en algo tan sensible, tan necesario, tan urgente que equipararnos en número de camas por cada 100.000 habitantes al resto de Andalucía y al resto de España.
Dice la delegada de la Junta que no tendría sentido paralizar ahora el proyecto de un hospital históricamente reclamado aquí en la ciudad de Málaga.
Esa infraestructura sanitaria, por cierto, hospitalaria, por cierto, prometida desde hace más de una década por anteriores gobiernos socialistas. Y ahora que hay un gobierno decidido, con presupuesto en la mano, con actuaciones concretas para, con diligencia, poder acometer este proyecto esencial, vital para los malagueños, pues ahora, por intereses que no digo que no sean legítimos, pero muy concretos y de un colectivo muy concreto, se vea o se pueda ver perjudicado, ralentizado e incluso paralizado.
Esa es la polémica en torno al tercer hospital de Málaga que envuelve a la Junta de Andalucía y al Colegio de Arquitectos de Málaga en estos últimos días. Mónica, y no sé si muchos oyentes lo notaron o no, pero desde luego anoche hubo un terremoto que tuvo su epicentro en la comarca de la Vega de Antequera y que se dejó sentir, entre otros puntos, en Málaga capital y en Torrox, un seísmo de 3,5 grados, por el que el 112 llegó a recibir unas 40 llamadas. Y es cierto que ha sido en la provincia de Granada donde más se dejó notar, allí sí que lo sintieron muchos vecinos, pero aquí en Málaga también hubo restos de ese terremoto, como decimos, sobre todo en puntos como Málaga capital y Torrox.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web cope.es/Málaga. Y estás escuchando, no lo olvides, aunque te digan otras cosas, la emisora que más se escucha aquí en Málaga. Nos hemos despertado con cielos grises e incluso con algún chispeo débil en algunos puntos de la costa más occidental de la provincia. Es la antesala de un viernes pues lluvioso, lluvia que sobre todo se espera en el norte de la provincia. Y desde luego un viernes que nos espera con fenómenos costeros y con viento. De hecho, se va a activar la alerta amarilla en toda la provincia por eso, por viento y por fenómenos costeros. Y también un viernes que llegará con frío. Esta próxima noche, esta próxima madrugada, se espera un grado en Antequera y 2 grados en Ronda. En Vélez, Málaga, una mínima de 6 grados. En Marbella y aquí en la capital tendremos mínimas de 9 grados. Eso será, como decimos, esta próxima noche. Por lo pronto, hoy jueves, durante el día, las máximas también van a ser más bajas que en los últimos días. Se esperan 15 grados de máxima en Antequera y en Ronda y 18 en el resto de la provincia.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Araboca, Sabor a Málaga y Narbona Solís.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Patelín. Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
It's the most wonderful time. Es el tiempo más maravilloso de todo el año, 12:47 minutos. Te seguimos contando iniciativas solidarias, que es lo que toca en estas fechas, que se van acercando. La Navidad, regala una sonrisa a ningún niño malagueño sin juguete. Es el lema de la campaña que ha puesto en marcha la empresa municipal de limpieza de Málaga, Limasam, entre sus trabajadores, a la que también se pueden sumar todos los oyentes que quieran. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues la iniciativa va a estar en marcha hasta el 30 de diciembre y el que quiera a sumarse, como tú dices, puede hacerlo entregando juguetes nuevos que serán llegar a niños y niñas de la ciudad cuyas familias se encuentren más desfavorecidas. Esto se hace con la colaboración del Área de Derechos Sociales.
Teresa Porras es la concejala de Servicios Operativos y responsable del Limasam. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Teresa, qué alegría que lleguen estas fechas y en lugar de estar hablando de amenazas de huelga, de posibilidad de huelga de los trabajadores de Limasa, estemos hablando de recoger juguetes, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, además es una iniciativa que han hecho los propios trabajadores a través de los dinamizadores de la empresa de Limasam, de la empresa de Málaga. Bueno, pues regalo una sonrisa con ningún niño se quede sin juguete. Y donde ayer se presentó por parte de ellos y por parte de los trabajadores de un cuartelillo que visitamos ayer en Ferreteros, y donde pues cada persona puede colaborar, siempre es una colaboración, no una imposición, sino el que quiera colaborar con esta campaña, pues puede depositar en unos cajones que se han puesto en cada cuartelillo para que puedan depositar un juguete nuevo. Eso sí, si exigimos que sean nuevos, que estén precintados, con el tema del COVID, pues el tema de eso no es posible. Con lo cual, bueno, hasta el 30 de diciembre los trabajadores podrán depositar en esos cajones pues un juguete o lo que quieran ellos para que efectivamente pueda llegar y regalar esa sonrisa a los niños que en estos momentos pues hay familias que lo están pasando mal en ese sentido con el tema de la pandemia y del COVID. Y bueno, es una forma también de ayudar a los servicios sociales a que puedan cubrir esas necesidades que para todos es importante, que es el día de los Reyes, el día mágico de tu vida, en el año. con lo cual una iniciativa que ha caído estupendamente y donde todo el mundo seguro que colabora. Cualquier persona que efectivamente quiera colaborar anónimamente o quiera colaborar con esta iniciativa, no pueden depositarlo precisamente los que en ese cuartelillo, sino se tendrán que poner en contacto a través de un correo electrónico o del teléfono del dinamizador que se llama Rubén, y ellos mismos van a recogerlo al domicilio de la persona que quiere colaborar con esta campaña. El correo,
o sea, Teresa, que si yo quiero, por ejemplo, que vengan a casa a recoger ese juguete nuevo con el que quiero colaborar, llamo a ese teléfono, a ese correo que me vas a dar, y vienen aquí a casa a recogerlo.
Sí, porque lo que no queremos es, con el tema del COVID no podemos mezclar gente, son burbujas que están ya diseñadas dentro de cada cuartelillo, y lo que no podemos hacer es una llamada de que la gente vaya a las instalaciones precisamente de la empresa de limpieza. Con lo cual, por eso he puesto un correo, info.acciones@limpiezademalaga.es o al teléfono 659-964-623 y dejar el mensaje de que quiere colaborar con la campaña, y ellos mismos van a recoger ese juguete de la persona solidaria que quiera hacerlo sin ningún problema.
Voy a repetir el correo que es como más operativo, info.acciones@limpiezamalaga.es. Pedro, tú vas a escribir, ¿no?
Yo sí, hombre, claro, voy a escribir porque ya tengo juguetes apalabrados, no solamente para esta campaña, sino para otras muchas campañas que tienen que ver con el mundo de los niños, así que estoy en ello. Pero, por cierto, Teresa, esto es para entregar los juguetes, ¿vale? Pero ¿quién se va a encargar del reparto y cómo se va a hacer la selección de los destinatarios?
Bueno, pues a través de servicios sociales nos mandarán un listado de los sitios donde hay que depositar una parte de juguetes que ellos clasificarán en los distintos espacios, tanto en los servicios sociales comunitarios de todos los distritos, que hay 11, más incluso centros de acogida y gente, bueno, colectivos que ellos necesitan esa ayuda, pues ellos nos mandarán un listado y los propios dinamizadores de la empresa de limpieza irán a esos puntos a dejar pues esos juguetes que ellos no han dicho. O sea, que esa selección si nos lo mandarán servicios sociales, que son realmente los que tienen expediente y los que saben que efectivamente se le puede ayudar en esos momentos.
Y por cuestión de edad de los niños que puedan recibir esos juguetes, ¿hay algún tipo de juguete en especial que debamos donar o el único requisito es simplemente que sea nuevo y ya está?
Por suerte, por desgracia, Pedro, tenemos niños de todas las edades. Claro. Con lo cual, creo que después se tendrá que hacer el reparto dependiendo de la familia, que eso lo conocen ellos perfectamente y saben de qué edad compone esa familia y cuántos niños hay. Con lo cual irán acorde a lo que se recoja y se hará una selección de juguetes acorde pues, a esa edad que tienen los niños.
Estamos hablando con Teresa Porras, es concejala de servicios operativos, responsable del IMASAM, de la empresa de limpieza. Te decía, Teresa, al principio, qué tranquilidad, ¿no? No estar hablando de huelgas o de amenazas de huelga cuando llega la Navidad. ¿Cómo marchan las cosas con esta nueva empresa de limpieza, el nuevo estatus laboral de los trabajadores? ¿Hay paz social? Evidentemente, no se escucha, no hay ni un ruido de Manuel Belmonte, eso es una fantástica noticia, pero ¿funcionan las cosas bien? ¿La ciudad está más limpia?
Pues la verdad que sí, Mónica. Yo sí que noto que la ciudad está más limpia, que la gente con la campaña de Ser Limpios por Málaga también está funcionando muy bien. Hace un rato hablaba con Pedro precisamente de la campaña, una de las que está funcionando muy bien, que la gente la ha cogido y además la está poniendo en práctica, que es el tema de la botella de agua con vinagre, una vez que deposite tu perro, pues ese pipí que hace 3 veces al día. Y la verdad es que la gente se ha interesado muchísimo, de hecho, hicimos al principio 10.000 botellitas para repartir y hemos tenido que hacer otras 10.000 por la demanda que hemos tenido. Y la verdad es que la gente se ve que tiene conciencia y en ese aspecto tengo que decir que es una de las campañas que estamos orgullosos en ese sentido y estamos contentos porque está funcionando. Y ahora vamos por una muy importante para esta ciudad también, que es la de recogida de muebles, donde se han cambiado todas las pegatinas, donde te están diciendo exactamente el día que tú debes de depositar tus muebles y a partir de ahí, al día siguiente, irán recogiendo por ese recorrido, irá la empresa de limpieza, irá recogiendo esos muebles depositados. Y esto es una conciencia de que yo creo que desde que empezamos este año con las distintas campañas de Ser Limpio por Málaga, creo que ha calado, creo que la gente cada vez más consciente y seguiremos machacando en esto porque no es que la limpieza es solo del que limpia, sino yo creo que es un deber de todos. y creo que la gente colabora con esta limpieza, que ya te digo que sí que notamos que la ciudad está mucho más limpia, y creo que es una simbiosis de todo. La persona de limpieza, no falta nadie en los cuartelillos, hay una buena, hay un buen rollo en el sentido de que hay buena forma de trabajar en este sentido, y la gente se está volcando. Ya ellos mismos hablan de las cosas normales de que habla cualquier trabajador, hablan ya del fútbol, hablan de la Navidad cómo la van a pasar, hablan de cosas normales de que se hablaba, y no que antes era una intoxicación de problema y problema y problema. Creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Yo creo que efectivamente los propios, tengo que decir, que el propio comité es consciente de la situación y del buen ambiente que ahora mismo se respira en la empresa, y ellos también son parte de ese buen ambiente, también te lo digo, Mónica. Están remando para que esto funcione, para que la empresa municipal efectivamente funcione como debe de ser, y todo el mundo está poniendo una parte de la que puede en cada momento. Y te digo,
hombre, bastante han remado desde el comité de empresa, bastante han remado en contra en intoxicar a los trabajadores y a los ciudadanos. Pero bueno, no estamos en la tertulia de mujeres, que es a partir de la 1:00 p.m. No me quiero meter yo en ese... Por cierto, concejala, ¿y han cobrado ya la paga de productividad?
No, lo cobran en febrero.
La van a cobrar, ¿no? Porque van las cosas bien. ¿Sabemos cuál es la media de esa paga de productividad de los trabajadores del IMASAM?
Pues entre una horquilla entre 1.200 y 1.600.
Muy bien. Por cierto, concejala, hemos visto imágenes de Málaga, de su alumbrado. Nos han tachado durante estos días de una ciudad con aglomeraciones. Ya la policía local se ha encargado de explicar en un vídeo, que por cierto los oyentes pueden ver en cope.es/Málaga, aseguran, en ese vídeo se demuestra que no ha habido aglomeraciones en ningún momento. ¿Se plantean desde su área algún cambio, algún plan a partir del 10 de diciembre, cuando se abra esa movilidad entre municipios? Ya sabemos, hoy el ayuntamiento del área de seguridad nos ha dicho: ojo, en el puente, como veamos que se va a producir una aglomeración, cortamos calle Larios. ¿Ese es el plan durante la Navidad, cuando se abran los municipios y que vendrá mucha gente de Torremolinos, de Benalmádena, de Ronda a verlo?
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir lo que bien has dicho tú, de que aglomeraciones este fin de semana por motivos de las luces no ha habido, como otros años. Tenemos foto ahí, por ejemplo, del año pasado, de que sí, efectivamente había aglomeraciones en calle Larios. Y no es verdad que el día del viernes que se tenga el alumbrado hubieron aglomeraciones de nada, todo lo contrario. Lo demuestran, y ahí están las imágenes, como bien dice, ahí están las imágenes que certifica que aglomeración no hubo ninguno. Distinto es que en un momento determinado, cuando se cerraba la hacienda, los bares, entre 6:30 y 7, hubiera alguien más, algo más en calle Larios, es posible, pero desde luego aglomeraciones, ninguna. ¿Nosotros vamos a cambiar algo? No, nosotros no podemos cambiar nada, ya lo hemos cambiado todo. Ya no hay pase donde la gente tenga que estar una hora determinada para ver este espectáculo del Luis Unido que teníamos el año pasado. Lo único que se encienden las luces es a las 5:30 p.m. y seguiremos pues con la dinámica que está. Y a partir de ahí la policía, efectivamente, si ve alguna aglomeración que no crea que es conveniente, pues lo hará. Pero también tengo que decir que también tiene que colaborar el ciudadano, ¿eh? En la pandemia es un tema de todos. Y entre todos tenemos que colaborar en llevar nuestras mascarillas, en guardar la distancia de 2 metros, en el lavado de manos, lo que dicen las recomendaciones sanitarias. Y eso también es parte del ciudadano, ¿eh? No solo de la administración. Esto es un conjunto de todos, y esto será un éxito, como tenemos ahora mismo Málaga, que cada vez todos los días bajamos un tanto por ciento, donde bueno, pues cada vez bajamos más, y creo que es precisamente por esa voluntad de los propios ciudadanos, que sí están llevando a cabo las recomendaciones sanitarias en la ciudad de Málaga. Y eso es un éxito para todos, no para la ciudad, sino para todos. Y esa es la colaboración y lo que tenemos que hacer todos, como cuando estábamos hablando de las playas ese verano. Pues la gente respetaba sus 1 metro de distancia y llegaba con su mascarilla y bueno, y no ha habido ningún problema. Con lo cual, eso es lo que hay que hacer. Entre todos tenemos que no hacer las cosas que no debemos hacer, en este caso aglomerarnos en un espacio donde no se debe aglomerar, pero de luego prohibirte pasear por calle Larios o pasearte por cualquier sitio de Málaga, nadie te lo puede prohibir.
Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos y responsable del IMASAM, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Pues tengo que decirte, Pedro, que esta tarde a las 4:30 te escucharé. Buenas tardes, Málaga. ¿Alguna cosita muy rápida que quieras destacar del programa?
Pues muy rápida. Algunas cosas de agenda de ocio que se puedan hacer dentro del municipio de Málaga y, como todos los jueves, Cruz Guía con la actualidad de las cofradías y hermandades de Málaga.
Gracias, Pedro. Boletín de noticias a la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos a la provincia, a la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Yo elijo Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Es tu momento, estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble, Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate, lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga, en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis.
Jornada del arroz en Restaurante Beluga, en Plaza de las Flores. Arroz con tira de asado, con pulpo y espárragos, del señoret y muchos más. Disfruta de nuestra terraza acondicionada. Beluga, creatividad y calidad con toda la seguridad.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y en unos minutos va a arrancar la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, con Soraya García, con Violeta Aragón y con María Jesús Palacios. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga, que ya prepara el partido de este próximo sábado frente al Cartagena. Por cierto, el rival del Málaga perdió ayer 1-3 frente al Español. El Málaga va a acabar la jornada, aún quedan partidos pendientes, seguro que en séptima posición con 25 puntos a solo un punto del playoff de ascenso a primera división. Hoy una buena noticia en el equipo blanquiazul y es que Ismael Casa ya se va reincorporando al trabajo del equipo y vamos a ver si puede llegar al encuentro del sábado. Hay muchas bajas en el Málaga, no estarán los sancionados Juan de Chavarría ni Calle Quintana y tampoco los lesionados Jairo ni Alberto Escasi y parece poco probable que estén Ichan y Ismael Casas. El partido te lo contaremos el sábado desde las 8 de la tarde en el tiempo de juego de COPE más en Málaga. Y en baloncesto, fíjate, Mónica, qué iniciativa tan bonita pone en marcha el Unicaja de Málaga para esta fecha navideña. Normalmente cuando llega esta fecha se suele hacer una gran peluchada, es decir, los aficionados del Unicaja compran peluches en el descanso, tiran todos los peluches al campo, a la pista del Martín Carpena, y esos peluches ahí, luego...
COVID, esa vez claro, se va a poder hacer.
Pero no, mira no. Qué bonito lo que se va a hacer.
A ver.
El Unicaja pone esta iniciativa para todos los aficionados que quieran. Van a comprar un peluche solidario, un peluche chico y la mascota de Unicaja de manera virtual. Todos esos peluches se van a colocar en el anillo inferior del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ojalá sean muchos, muchos, muchos chicuis. Esos peluches van a ser donados precisamente para los niños que lo necesiten, ¿no? Los que puedan disfrutar la Navidad de esta manera. Y además el dinero de ese chicuis, el chicuis vale 5 euros, el dinero de ese chicuis va a ser donado al Banco de Alimentos, a Banco Sol, precisamente para destinarlo a las familias más desfavorecidas. Así que fíjate qué doble reto más bonito, más solidario.
O sea, por 5 euros yo compro un chicuis para un niño y además esos 5 euros se lo dan al Banco de Alimentos.
Correcto.
Bueno, correcto. bueno. ¿Y cómo, repíteme, cómo hay que hacerlo?
Pues mira, muy sencillo. Lo mejor, te metes en la página de Unicaja, unicajabaloncesto.com. Ahí hay una pestaña ideada para esto, Chiqui Solidario. Tú compras el Chiqui. Evidentemente tú el Chiqui no lo vas a ver, va a ser los propios empleados del Unicaja de Málaga el que pongan tu Chiqui en el anillo inferior del Martín Carpena en un partido que vaya a jugar Unicaja en estas fechas navideñas. Y esos 5 euros que tú vayas a donar, bueno, si quieres comprar 4 Chiqui, pues donarías 20 euros, directamente va a ir al Banco de Alimentos para que compre alimentos para las personas más necesitadas. Así que un doble reto solidario muy, muy, muy bonito, ¿eh?
Chiqui, 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 a comprar Chiquis. Gracias, Emilio, hasta
ti,
las
Mónica.
3.
Hasta luego, adiós.
Hasta ahora. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Los jueves no me resisto a curiosear en el diario de Valdomera, esa burrita, la más famosa, la más mediática, que tiene contrato aquí, en exclusiva, con esta casa, con este programa. Su representante y amigo, quien le pone voz, es Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ismael, ¿qué tal la semana? Veo en Instagram que Valdomera ya tiene su casa completamente terminada, ¿no?
Bueno, está con todo lujo de detalle y por fin ya he podido verla yo, porque ya sabes que no he podido acercarme en 2 semanas y ya he ido a verla in situ, comprobar que la cuadra dispone de todo lo que mi burra necesita, un pesebre, su bebedero automático, un caminito para llegar, una chapa para que no le dé mucho el sol en verano, o sea que está a todo confort.
Así oye, yo ya he puesto el Belén en casa y cuando he puesto la burrita me acordaba de Valdomera. Digo, mira, con su pesebre, igual que Valdomera ya esta Navidad. Por cierto, hablando de Navidad, hablando de Valdomera, hablando de su libro, ¿qué es eso que te han pedido que mandes libros a Canadá? El libro de Valdomera.
Esto, de verdad, yo cada vez que cuento algo es que como hasta que me cuesta creerme a mí mismo, ¿no? Y que siguen pasando historias que dicen, madre mía, esto lo cuenta y no se lo va a creer nadie. Por suerte siempre hay documentos gráficos que demuestran que eso es cierto. Pues la cuestión es que mañana mismo voy a enviar un paquete con 10 libros a Canadá a una mega fan de Valdomera desde el minuto 1. Y entre ellos he dedicado un libro que va a ir a parar ni más ni menos que a la familia de Justin Trudeau, que es el presidente de Canadá, como todos sabemos, que por lo visto y por lo que me ha enseñado ella, son unos grandes amantes de los burros. Así que van a tener, espero que les llegue, según me comentan, su ejemplar de La burrita Valdomera en inglés. Así que es súper contento,
o sea,
de que ni más
un
ni
momento, menos para yo entenderlo, que lo entiendan los oyentes y que no piensen que es una fantasmada de Ismael Fernández. Vamos a ver, el Pedro Sánchez de Canadá va a tener, sus hijos van a tener el libro de Valdomera.
Efectivamente, así es, ¿eh? Y tengo documentos gráficos que lo demuestran, ¿eh?
Pero ¿iba a ser en inglés o en español? ¿En qué se lo mandas?
En inglés, pero me han pedido, cosa que me ha parecido un poco raro, el libro es en inglés, pero la dedicatoria en español. Me ha dicho, no, como tu idioma materno es el castellano, pues en castellano. Así que en castellano le he hecho yo mi dedicatoria a la familia Trudeau con todo mi cariño.
Así son los presidentes de los países, Ismael, así son. Oye, por cierto, para Navidad, que están ya mismo los peques, están todavía más tiempo en casa, habrá que pensar en ocupar su tiempo y no solamente con videojuegos, y con la tele, el libro de Valdomera. ¿Tú a qué niño de qué edades lo recomiendas?
Pues mira, entre 3 y 8 años es más o menos la edad que se recomienda. Está claro que con 3 pues necesita la ayuda de los papis, ¿no? De que vayan ayudando un poco a aprender a esas primeras palabras, a leer y demás. Pero después he visto cosas súper curiosas que, claro, yo como no tengo hijos, pues me llama la atención un montón y me resulta súper curioso la capacidad de creativa que tienen los peques. He visto peques con 3 años inventándose la historia por completo solamente en base a las ilustraciones, pero con una creatividad que no te puedes ni imaginar, ¿eh?
Oye, pues, y si algún oyente, por ejemplo, yo, además del libro, que por supuesto lo tengo ya para mis sobrinas, pero aparte, si yo quisiera regalarle un burro a mis sobrinas, ¿dónde consigo yo un burro? Un burro, tú llamas a, pones, no sé, Wallapop y te puedes conseguir un burro, se compran. ¿Cómo se consigue un burro? Ese burro que Ismael y su hermano y su madre un día decidieron regalarle a su padre, taxista, jubilado, que siempre decía, cuando me jubile, me vuelvo para el pueblo. Ala, pues ahí tienen, Valdomera. ¿Dónde lo consigues?
Ahí tengo que hacer una puntualización porque tuvimos que hacer el regalo a mi padre a escondidas de mi madre, que no quería ni cena.
Claro, no quería ese marrón, claro.
Claro, porque decía que tu padre va a tener que estar todos los días ahí yendo al campo. Pero al final nos salimos con la nuestra porque se enteró el mismo día. Se llevó la sorpresa a la vez. Pues mira, el burro, antiguamente había una profesión específicamente de venta de burros, que era el marchante de burros, que eso ya prácticamente no queda, vamos, es que no queda. Ahora hay algunos criaderos, ¿no?, que pues, pertenecen a particulares y demás, que es donde tú compras un burro si quieres, pero antiguamente era un marchante que iba por los caminos, a lo mejor con 10, 12, 15 burros, pasando de pueblo en pueblo, y ahí pues iba vendiendo y tratando y mercadeando con esos burros para vendérselos normalmente pues, a los agricultores y demás. Pero esa profesión evidentemente ya no existe. Yo creo que ahora mismo lo mejor es la situación que estamos, y más que con el COVID ahora también ha empeorado, es irte a una institución tipo el refugio del burrito y adoptar. Porque es verdad que ahora con el tema de la pandemia, pues es verdad que están abandonando, están apareciendo prácticamente todos los días, y específicamente aquí en Málaga, que lo sigo de cerca, caballos, burros y mulos abandonados y en condiciones regulares. Así que siempre, como con cualquier mascota, amigo animal, lo mejor siempre, la primera opción debe ser adoptar.
Le das una oportunidad, ¿verdad?, a ese animal.
Claro,
bueno,
claro.
Pues el refugio del burrito, un día vamos a hablar con ellos, si te parece, ¿vale?
Ay, claro, yo encantado, me encantan ellas.
Vale, pues un día hablamos. En todo caso, a Valdomera y a sus amigos los puedes seguir en su perfil de Instagram, Valdomera y yo.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un beso enorme. Hasta la semana que viene, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Vas a hacer una reforma? Ahórrate el 7% con Just Reformas en tu obra del 2021, contratando hasta finales de año. Más info, just-medioreformas.com.
Just Reformas, dice y hace.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
1:17, estás escuchando COPE más Málaga. Ya sabes que nos gusta decirte que es la emisora local donde encuentras más tiempo. Que juega el Málaga, te lo contamos. Que juega el Unicaja, te lo contamos. Que hay una última hora, te la contamos. En fin, buenas tardes Málaga, la información deportiva, los informativos, el magazín de por la mañana que te acompaña a pasar estas horas de la mañana. ¿Qué más quieres? Por cierto, estás escuchando la emisora que más se sigue, la que más oyentes, más malagueños eligen aquí en Málaga. Arrancamos la tertulia de mujeres. Hoy queremos conocer la opinión de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu semana? ¿Todo bien?
Todo fantástico.
Me alegro. Violeta Aragón es ingeniera de caminos, es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todas.
Nos acompaña también María Jesús Palacios, es economista, es técnico municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y también nos acompaña desde el interior de la provincia Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján. Soraya, bienvenida.
Bien hallada como siempre, Mónica, os echaba de menos, así que encantada de volver a estar con vosotras y sobre todo, si me lo permite, con nuestra querida Rosa.
Soraya, ¿qué tal el coronavirus en Benaoján? ¿Cómo se está comportando?
Bien, la verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos. Benojan es un municipio que tiene muchísima movilidad, primero porque tenemos un sector industrial muy importante de la alimentación y, por tanto, pues ha estado activo durante toda la pandemia y por el turismo, que también es una de las fuentes de actividades principales de nuestro municipio, ¿no? Y la verdad es que, a pesar de ello, pues hemos empezado a tener brotes a partir del mes de septiembre, muy controlados, muy contenidos. Ahora mismo tenemos solamente 6 personas contagiadas en activo y con un balance total creo que de unas 12 personas actualmente. Por lo tanto, pues yo sí, y además en casos muy leves, por lo tanto yo creo que podemos decir que sigamos así, ¿no? Yo firmaba esto hasta que llegue la vacuna y que vayamos saliendo progresivamente como hasta ahora, por lo menos en Benoja.
Bueno, pues nos alegramos. En la tertulia, cada semana que nos reunimos, vamos repitiendo la idea de que frenar la pandemia, los contagios, que es fundamental la responsabilidad individual, que en Navidad pues se va a tener que demostrar todavía más, ¿no? Que si no somos o somos responsables individualmente. Desde luego, la propuesta que ha hecho el Gobierno a las comunidades autónomas y que la mayoría parece que han aceptado no supone grandes prohibiciones. Las reuniones familiares se limitan a un máximo de 10 personas, incluidos los niños, y no se va a permitir la movilidad entre diferentes comunidades autónomas, salvo los desplazamientos autorizados o traslados que se puedan hacer entre el 23 de diciembre y el 6 de enero diciendo, oye, es que voy a visitar a un familiar pues ahí en Madrid o en Galicia. Es decir, que al final, en el fondo, nos lo dejan en nuestras manos, porque si yo decido pasar el fin de semana en Madrid diciendo que voy a visitar a alguien, pues nadie me lo puede, en fin, el policía que me detenga no me va a preguntar la calle, la dirección exacta del familiar al que voy a visitar. Queda la responsabilidad en nuestras manos, responsabilidad individual. No sé, Soraya, ¿qué opinión tiene?
Pero esa responsabilidad yo vengo apelándola desde el primer momento. Yo creo que es fundamental. Las administraciones y las instituciones tenemos la responsabilidad de coordinar este tipo de situaciones, ¿no? Y de sobre todo, pues llevar un control y garantizar la seguridad sobre nuestros ciudadanos. Pero en este caso es fundamental la cooperación de los mismos en todo momento. Si no tenemos esa cooperación, esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros, es imposible, es inviable mantener ese control, bajar esa curva y, sobre todo, por el respeto que tenemos que tenerle al personal sanitario que lo está dando todo, que está agotadísimo, que lleva camino de un año ya para luchando en esta situación y sobre todo porque tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decidamos, igual no repercute directamente sobre nosotros, pero sí sobre terceras personas que pueden estar en un riesgo superior al nuestro. Entonces, es importante que este año seamos más sensatos que nunca y hagamos las cosas bien. Sabemos que hasta el momento hemos tenido mucho sacrificio durante este año, pero si nos esforzamos un poquito más y tenemos un poquito más de sacrificio, pues seguramente saldremos de esta cuanto antes y más reforzados. Yo siempre digo que cuando tienes una enfermedad directamente o una situación familiar o personal difícil, tienes que restringirte, ¿no? Pues en esta ocasión pensemos que la tenemos, que este año pues nos va a tocar asumir esa situación y seamos conscientes de lo que realmente nos estamos jugando, que son vidas.
En esos últimos días ha habido cierto malestar en el Ayuntamiento de Málaga, Rosa, por ver a Málaga los informativos de televisión, los informativos nacionales, señalada como una ciudad en la que se habían producido aglomeraciones para ver las luces de Calle Larios el viernes pasado durante la inauguración. Ya venimos contando desde el arranque del programa que el Ayuntamiento, primero que lo niega, del área de seguridad, en cope.es/Málaga pueden ver los oyentes un vídeo de la policía local del ese viernes en distintos franja horaria, desde las 5 de la tarde hasta las 8, 8 y pico de la tarde-noche, en el que se demuestra que no hubo aglomeración en ningún momento. Y desde luego el Ayuntamiento ya está planteándose, oye, de cara al puente, si hace falta cortar Calle Lario, se cortará si se determina que hay demasiada gente en la zona del centro.
Sí. No sabía que estaban planteando cortar calles. Eso no me parece muy conveniente. Hoy hablaba por la mañana con una amiga de Vigo, donde 60 y tantas calles se les ha puesto un aforo limitado y van a tener cortes de acceso, y la gente está preocupada porque efectivamente si tú vas a una calle y te la cortan, tienes que quedarte con el grupo que espera y la aglomeración no está dentro de la calle, está fuera de la calle. Es muy difícil ponerle puertas al campo.
Ya, claro, pero es que lo de Vigo, ayer veía al alcalde anunciando además la inauguración a las 8 de la tarde por todo
claro,
lo alto.
Claro, el alcalde de Vigo hace lo que le parece oportuno desde el punto de vista de la propaganda, y me parece muy bien, que es hacer el acto y que ese acto se retransmita y poder decir de una forma bien ampulosa que Vigo enciende la Navidad para el planeta. En Málaga simplemente la luz se enciende como por arte de magia, no hay actos convocados, no hay hora fijada y en un momento dado se puede producir una pequeña aglomeración. Yo no he visto las cintas, pero me aseguran que las cintas demuestran claramente que no hubo ningún momento de gran aglomeración. Yo pasé a las 7:30, crucé calle Larios y efectivamente se caía el alma a los pies porque había francamente poca gente. Entonces me da la impresión de que es, y sobre todo era gente que estaba en movimiento, no era gente que estuviera allí aposentada. ¿Eh? Y
es un poco surrealista. No sé qué opina Violeta o qué opina María Jesús. Violeta, con esto de la plataforma que utilizamos en internet, es como hay que ir muy ordenado, le voy a dar la palabra a Violeta, pero sí. Por un lado nos dicen que nos quedemos en casa el mayor tiempo posible, que no nos reunamos con gente y tal, y por otro lado, en el caso, me llamó la atención de Vigo, que esto es Málaga y no estamos para hablar de eso, ¿no? Pero el animar las luces, 1 millón de euros que han gastado en luces, ¿nos quedamos en casa o salimos?
La verdad es que ya lo estuvimos comentando la semana pasada y yo tampoco lo entiendo. La verdad es que a mí me parece que no tiene ninguna lógica que me digan que el día 23 de diciembre no puedo salir ni comer con nadie, ni salir de casa, ni y que sin embargo el 24 de diciembre sí me pueda juntar con 10 personas y estar hasta la 1:30 de la mañana en la calle. Alguna de las dos no está bien planteada. O simplemente lo que queremos es hacer un anuncio más bien populista, de decir, oye, no estoy fastidiando las Navidades a nadie y dejo a la responsabilidad personal que cada uno haga lo que quiera. Esta mañana, precisamente, tenía una cita telefónica con el médico de cabecera y él opinaba lo mismo, me decía, aquí en el centro de salud nos estamos preparando para la ola que vendrá seguro en el mes de enero, porque toda la gente, con toda la buena fe, y teniendo en cuenta que se nos ha permitido ir a visitar a los familiares, pues irán a comer, a cenar en Nochebuena, en Nochevieja, con amigos, con familia, con los padres, con los abuelos, y eso nos va a pasar factura. Pues la verdad es que yo creo que tendríamos que ser un poquito más coherentes en las normas que se nos imponen. Desde luego, responsabilidad absoluta individual, que eso no cabe duda, que no tienen por qué marcarnos las normas los demás. Pero sí es verdad y está demostrado que cuando nos abren la mano con las ganas que tenemos de volver a la normalidad, pues nos tomamos al pie de la letra la máxima apertura que nos dan y la cogemos con muchísimas ganas, y eso yo creo que al final nos va a llevar a problemas. Yo creo que sería más sensato, pues lo que han hecho otros países, yo creo que ha sido Italia, que ha dicho este año, igual que se suspendieron las procesiones de Semana Santa, igual que se han suspendido un montón de actividades, pues también han pedido la responsabilidad y que este año la Nochebuena pues se celebre un poquito más tarde. Yo me acuerdo también, hay un pueblo en la Alpujarra que hace unos años, el día de Nochevieja, pues tuvieron un problema, un corte de luz justo a las 11:30 de la noche y se quedaron sin poder celebrar las campanadas. Y a partir de ese año dijeron, oye, pues en vez de Nochevieja celebrarlo el 31 de diciembre, ¿por qué no lo celebramos el 31 de agosto? Y a partir de ahí llevan ya unos cuantos años que celebran la Nochevieja el 31 de agosto. Y se lo pasan
no
igual
pasa
de
nada.
Bien, no pasa nada. Entonces,
quiero decirle a los oyentes que enseguida en el 882 Onda Media, si nos escuchan a través de Onda Media, se van a quedar a la 1:30 de la tarde con el Espejo de la Iglesia en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Pueden seguir hasta las 2 de la tarde con nosotras en esa tertulia de mujeres. Perdona, Violeta, que te interrumpa. Si nos dicen que nos pongamos la mascarilla, nos la ponemos. Si nos dicen que podemos estar reunidos solamente 6, pues solamente 6. Si nos dicen que 10, 10. Al final, en esa conversación que mantenías tú, Violeta, con tu médico de cabecera, de la tercera ola que llegará en enero después de las fiestas, tiene todo el sentido. Si los ciudadanos, o la mayoría, hacen lo que nos dicen nuestros responsables políticos, los que están gestionando esta crisis sanitaria, pues si nos dicen 10, 10, y si nos dicen hasta la 1:30, hasta la 1:30. Al final hay que actuar uno y decir, bueno, pues en esa línea que estaba señalando, si el 23 no me puedo juntar con más de 6, ¿por qué el 24 sí me puedo juntar con 10, no?
Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que actuar cada uno, pero no entiendo que desde los gobiernos no se indique también en esa misma línea, porque como estamos comentando, efectivamente al final tendemos a cogernos pues lo máximo, incluso cuando hay limitaciones y hay algunos que se las saltan, pues cuando las limitaciones son amplias, pues vamos a aprovecharlas al máximo y va a ocasionar problemas y los veremos en el mes de enero.
Qué bien nos vendría haber tenido listo ya el mega hospital que nos prometió la anterior Junta de Andalucía, o el tercer hospital para Málaga en el que viene trabajando la nueva Junta de Andalucía. Ojo que el Colegio de Arquitectos de Málaga exige ahora la suspensión cautelar del anteproyecto del tercer hospital. El motivo es que dicen los arquitectos que se prioriza la oferta económica y los plazos de ejecución de esas obras y no la calidad del proyecto. Los arquitectos denuncian que el expediente de contratación incumple la ley de contratos del sector público, porque los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos el 51% de la puntuación en esa valoración de todas las ofertas que se presente para construir el hospital. Según el informe técnico que ha realizado el Colegio de Arquitectos de Málaga, esos criterios de calidad solamente suponen el 48% del total de la puntuación, es decir, dicen que no se llega ni al mínimo exigido por la ley. Francisco Sarabia es el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga.
Lo que se pretende es que salga el mejor producto. Yo creo que ha sido una cuestión de precipitación. Ha sido muy rápido y seguro que esos porcentajes que estamos hablando, pues a alguien se le ha pasado. Y cuando se han dado cuenta o no hemos dado cuenta, pues ya estaba toda la operación en marcha.
Los arquitectos solicitan como medida cautelar la suspensión del trámite de contratación hasta que se resuelvan sus alegaciones.
Lo que tendría que hacer es sacar de nuevo el pliego, convocar otra vez y eso 2 o 3 meses. No creo que retrasara mucho más.
Otros 3 meses de retraso, más o menos. Hoy la delegada de la Junta, Patricia Navarro, admite que el pliego era mejorable, pero que los propios arquitectos se comprometieron con la Junta a hacer una propuesta para mejorar el pliego y al final no han recibido nada. Dice Patricia Navarro que no tendría sentido paralizar ahora el proyecto de este tercer hospital para Málaga, un hospital históricamente reclamado en la ciudad.
Esa infraestructura sanitaria, por cierto, hospitalaria, por cierto, prometida desde hace más de una década por anteriores gobiernos socialistas. Y ahora que hay un gobierno decidido, con presupuesto en la mano, con actuaciones concretas para, con diligencia, poder acometer este proyecto esencial, vital para los malagueños, pues ahora, por intereses que no digo que no sean legítimos, pero muy concretos y de un colectivo muy concreto, se vea o se pueda ver perjudicado, ralentizado e incluso paralizado.
Bueno, un colectivo muy concreto que algo entenderá, que son los arquitectos de Málaga, por una parte, digo yo. O, por otra parte, ¿qué os parece, María Jesús? ¿Qué te parece? ¿Retrasamos 3 meses más o menos y dejamos este pliego en condiciones? ¿Tiramos para adelante para no retrasar más las obras del tercer hospital para Málaga? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que es un tema bastante complicado. Por un lado, nosotros no tenemos más que respetar las acciones legales que cualquier colectivo pues está en su derecho de interponer para defender sus intereses. Yo creo que la ley de contratación pública es bastante clara y evidentemente si el Colegio de Arquitectos ha hecho una reclamación, pues sus motivos tendrá y lo habrá fundamentado perfectamente. Hombre, por otro lado, es una pena que se hable, porque se habla de 3 meses, pero luego todos sabemos lo que pasa con los procedimientos de este tipo, que son 3 meses, son alegaciones, se puede derivar más. Y es una pena que un proyecto histórico, que finalmente ha sido impulsado por el Gobierno andaluz de Ciudadanos y PP, para el que en el presupuesto de 2021 se contemplan 2 millones para la redacción de ese anteproyecto, precisamente 2 millones de euros, hombre, es una pena que se vaya a retrasar 3 meses y que se pueda haber atrasado, sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria que parece que nos viene y que esperemos que no se produzca. En cualquier caso, por supuesto, cualquier colectivo tiene derecho a defender lo que considere justo y lo único que nos queda, pues bueno, esperar que sean 3 meses y pueden ser 2 meses muchísimo mejor. Y que finalmente, ya que se va a hacer este proyecto que llevamos tantísimos años esperando, que no quepa ninguna duda sobre su legalidad y que se haga todo lo más correcto y como debe ser, sobre todo en una obra de esta entidad.
por alusiones en eso de un proyecto que llevamos tantísimos años esperando, Soraya García, un proyecto que del que venimos hablando en tiempos de que gobernaba tu partido en la Junta.
Así es, y además que incluso estaba yo como coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en la Junta de Andalucía en esos momentos, y por tanto, bueno, pues el impulso realmente, ese compromiso se tuvo desde ese momento, es verdad que son 10 años. También es cierto que se estaba en la senda de trabajar y de que por fin se hiciera realidad ese proyecto, pero también es cierto que avanzar a costa de romper el consenso institucional y social, pues evidentemente no es tampoco la senda a seguir. Yo creo que bueno, atendiendo, si se hubiera mantenido ese consenso, hubiéramos evitado ese recurso, que ahora lo que hará además es retrasar más si cabe también el avance de este proyecto, teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que debemos de respetar al colectivo, que como decía la delegada del Gobierno, pues sí, es un colectivo concreto, pero en realidad es un colectivo también muy competente, como bien decía Mónica, respecto a este tema en concreto, y yo creo que debemos de respetar sobre todo esa defensa que hace el Colegio de Arquitectos de la ciudad en un proyecto de esta envergadura y trascendencia. Yo creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso del PP y Ciudadanos, debe de volver a la senda del consenso, porque es un proyecto clave, como bien conocemos todos y todas, y tienen que tomarlo en serio, realmente, y agilizarlo y atender también ese compromiso, esa petición que ha hecho el Partido Socialista en el Parlamento, presentando enmiendas al presupuesto de la Consejería de Salud con respecto a los proyectos de Málaga, porque además conllevaría una mejora también cualitativa y cuantitativa con respecto al tercer hospital de Málaga, pero también a otros asuntos importantes e interesantes de nuestra provincia y de Málaga capital.
Violeta Aragón, como ingeniera y como persona que entiende de obras, eres la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores. Retrasamos tres meses, que es lo que dicen más o menos los arquitectos, que se tardaría empezar, entre comillas, de nuevo esto y hacer cumplir sus alegaciones, lo que ellos no ven bien, o como nos metamos en parar otra vez el anteproyecto, seguimos esperando el tercer hospital, pues no sé para qué año.
A ver, creo que hay algún micro abierto.
Sí, necesitamos, por favor, que cerréis los micros si no estáis tomando la palabra. Por favor, María Jesús, Soraya.
Ya. Como nosotros, como colectivo, efectivamente, que nos dedicamos a trabajar con la administración pública de manera permanente y tenemos que lidiar todos los días con pliegos de contratación que redactan cada uno de los órganos de contratación, y en muchas ocasiones es verdad que son pliegos que son incorrectos y no siempre con una mala voluntad de hacer las cosas mal o de dirigir la licitación, sino simplemente por una mala interpretación de lo que la ley de contratos dice, pues por supuesto tenemos que estar a favor absolutamente de que si hay algún error en el pliego se rectifique. ¿Cuál es el problema cuando me dices de esperamos los tres meses? Pues claro, los tres meses, se produciría el retraso de tres meses si, solo si, la administración entiende que el recurso es correcto y de oficio decide modificar el pliego para redactarlo de otra manera. En el caso de que la administración, como ahora lo que ha ocurrido es que ya la Junta de Andalucía ha contestado administrativamente al Colegio de Arquitectos diciéndole que entendían que el pliego que habían redactado era correcto y marcan sus argumentos. Podríamos entrar, pero creo que no procede. Entonces, si la Junta de Andalucía sigue manteniendo su postura de que el pliego es correcto, la única alternativa sería ir a un contencioso. Y eso no son tres meses. Ese es el problema. Entonces, aquí es donde yo creo que se tiene que llegar al equilibrio de hablar el Colegio de Arquitectos con la Junta de Andalucía, tendrán que hablar y dirimir, yo creo que sin llegar a los tribunales, la cuestión. En el caso de que efectivamente lleven razón el colegio, cuanto antes se rectifique el pliego, por supuesto, mejor. Y en el caso de que el Colegio de Arquitectos pues vea que efectivamente el pliego no daña, que no coincide con lo que la percepción que ellos preferirían tener, pero que no daña la buena ejecución del contrato, pues que habría que seguir. Entonces, en ese sentido, yo creo que se tiene que abrir una ronda de negociación, de acuerdo, previo a ir a un contencioso que no nos llevaría a ninguna parte y desde luego que no serían tres meses de retraso.
Bueno, retrasos, como me entre esto en la vía judicial, ya la hemos liado. Rosa Francia, quiero conocer tu opinión, que vamos a hablar de cosas de ciudad ahora.
Sí, bueno, no es mi opinión, simplemente mi lectura. He leído en algún sitio, en palabras de Juanma Moreno, que había que negociar y que había que dialogar. Por ahí tienen que ir las cosas. Es decir, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que mejorar ese contrato si efectivamente no cumple estrictamente la ley, y el Colegio de Arquitectos tiene también que tener la mejor voluntad para entenderse con la Junta y sacar esto adelante a toda velocidad.
Pues ahí queda dicho. 1:39 PM, más asuntos. Ponemos sobre la mesa cosas de casa, cosas de la ciudad. Si no hay nada que lo impida, a finales de este año va a entrar en vigor la nueva ordenanza que regula la circulación de patinetes y bicicletas en la ciudad. De momento, algunos colectivos están presentando alegaciones al texto, porque es el caso, por ejemplo, de la Asociación Ruedas Redondas, que consideran que esta ordenanza va a conseguir que los ciclistas al final aparquen la bici, y eso pues no es el objetivo de un medio de transporte sostenible. Quiero saludar a José Luis Martínez, el presidente de Rueda Redonda. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿en qué van a cambiar las cosas cuando entre en vigor la ordenanza municipal para patinetes y bicis? ¿En qué cambia para ellos?
Bueno, pues principalmente cambia en la prohibición absoluta de rodar por los espacios comunes, espacios peatonales, digamos que se obliga a la bicicleta y a los patinetes a circular solo y exclusivamente por la calzada, y por otro lado la zona de estacionamiento se regula insistentemente que no se pueda estacionar las bicicletas fuera de los espacios destinados a ellos solo y exclusivamente. Y bueno, entendemos que estas dos son las cuestiones principales que nos afectan en el día a día en el desarrollo del tránsito con la bicicleta, puesto que la ciudad no está condicionada aún como para ser tan contundentes y tan tasativos a la hora de impedir, pues eso, la circulación que hasta ahora pues se ha llevado a lo largo de todo este tiempo, cuando no se ha completado pues una red de carriles bicis que conectada y ágil para la ciudad, o cuando no se ha desarrollado una red de estacionamiento lo suficientemente en cantidad como para poder estacionar como se ha dejado de hacer hasta ahora, ¿no?
Entonces, porque José Luis, los oyentes que no utilicen ni bicicletas ni patinetes eléctricos ni nada, pues dirán, oye, pues muy bien, pues las bicicletas que se tiren a la calzada, que es un peligro, que pueden atropellar, arrollar a alguien. No sé si existen muchos casos de peatones atropellados y arrollados por bicis o patinetes que hayan ido por la acera. En todo caso, a los conductores, cuando empiecen a ver bicicletas y a personas con patinetes eléctricos en la calzada, empezarán a protestar porque esto es un peligro y porque al final van condicionando la circulación. En tu opinión, a la ciudad, ¿qué le falta? O sea, ¿qué debería haber para que podamos, pues, bicicletas y patinetes por la calzada sin molestar a conductores y además, pues, respetando pues el hecho de que el peatón vaya por la acera como tiene que ser prioritario? ¿Qué es lo que le falta a la ciudad? ¿Esta ordenanza en qué falla?
Sí, como he comentado al principio, la principal ausencia de carriles bici conectados es una red de carriles bici.
Porque ¿cuántos tenemos, ciudad? José Luis, ¿cuántos nos harían falta?
O sea, actualmente tenemos 39 kilómetros y bueno, pues no cumple, no, o sea, no interconexionan todas las zonas de la ciudad. Entonces, bueno, una estimación que hicimos, además, para contribuir precisamente a los presupuestos generales del ayuntamiento, a los presupuestos del ayuntamiento en el pasado año, en el 2019, en diciembre del 2019, pues nosotros hicimos una propuesta de 70, y bueno, y además también lo hemos hecho en pandemia, en el primer estado de alarma, consideramos que se podría llegar a hacer una red de 70 kilómetros de carriles bici de forma rápida y provisionales que interconectarían toda la zona de la ciudad. Entonces, eso sí sería viable. Carriles bici segregados que, por un lado, no molestase el tráfico rodado de vehículos a motor y, por otro lado, evidentemente, no molestase tampoco a los peatones, que en absoluto queremos robarles ni un solo metro, ni un solo centímetro, si me apremia. Si me apura. Evidentemente, nosotros estamos a favor de la defensa del espacio del peatón, por encima de todo, pero en este caso va a ser a costa de la integridad de los ciclistas, en este caso, si no se obligan a circular entre el tráfico rodado. Además, ya está sucediendo, de hecho, que continuamente tenemos que recibir picadas, nos trasladan enseguida su malestar los conductores de vehículos a motor, y tampoco es una situación que fomente el uso de la bicicleta, porque ningún padre, ninguna madre va a permitir que sus hijos vayan a comer al cole en bicicleta, pues en esa circunstancia, ¿no? Con una masa de una tonelada a la espalda, ¿no? Con un vehículo a motor de una tonelada. Entonces es complicado, ¿no? En ese sentido.
Hombre, por ejemplo, yo te pongo mi caso personal. Yo suelo ir a la radio en bicicleta cuando me echen a la calzada, a la carretera. Evidentemente no lo voy a hacer porque me da miedo ir por la carretera. Rosa Francia, sé que tenías mucho interés en hablar de esta ordenanza. Mira, estamos solamente a una falta de 30 kilómetros de carriles bici de la ciudad para llegar todos a un acuerdo, estar todos contentos.
30 más tienen que
claro,
ser, ¿no?
Claro, tenemos 39, tenemos 40, nos faltan otros 30 para llegar a los 70 y que estén intercomunicados y ya podemos convivir peatones, bicicletas.
Que serían 70 kilómetros más lo que hacen falta, ¿no?
Sí, entendiendo
aparte
que...
Aparte de lo existente, vamos a ver, va a haber más carriles bici. Yo he leído hace poco que el ayuntamiento asumía dos proyectos de carril bici para la zona oeste. Aquí ha habido un vacío muy grande de construcción de carril, dentro de la dificultad que tiene siempre, claro, de carriles bici durante unos años, por un malentendido que fue la falta de respuesta de la anterior Junta de Andalucía al compromiso que hicieron en el 2014, que creo que se firmó ya al filo del 2015, para repartirse en un 75% la Junta, 25% el Ayuntamiento, para ejecutar carriles bici para la ciudad. El Ayuntamiento sí hizo esos carriles bici, la Junta lo fue retrasando sin responder. Y solamente cuando ha llegado el PP al gobierno, la delegada Carmen Casero, nuestra compañera de tertulia muchas veces, dio claramente la respuesta, y es que la Junta de Andalucía no tenía competencia para ejecutar esos carriles bici. Es cierto que tenían dinero europeo, que probablemente por eso se hizo el compromiso anterior, ¿eh? Y el ayuntamiento entonces ya tiene que asumirlo en solitario, me imagino que también contando con fondos europeos, porque para eso, para facilitar la movilidad sostenible hay fondos europeos, y de momento se ha comprometido para esa zona del oeste y asume que tiene que continuar haciendo carriles bici. Pero
¿y
está...
por qué no entra en la ordenanza cuando ya estén esos carriles bicis hechos, Rosa?
Que hay alguna
moratoria. ¿Por qué no entra en vigor cuando ya realmente se
yo
puedan...?
Yo creo que sería muy conveniente que hubiera alguna negociación al filo de la ordenanza, porque entre otras cosas la ordenanza tiene que cumplir las decisiones de la Dirección General de Tráfico, con la que además las coordinadoras de ciclistas colaboran estrechamente en sus campañas informativas a favor de la bicicleta, etcétera, que es la que ha decidido que el carril de 30 kilómetros sea compartido por automóviles y vehículos de movilidad personal. Que sería fácil si efectivamente lo mismo que tiene que reinar el respeto mutuo mientras los ciclos, las bicicletas o los patinetes han ocupado las aceras, si el respeto fuera siempre estupendo, no hubiera habido ninguna reacción negativa entre los peatones. Pero no sé si habrá habido.
¿Sabe, Rosa, lo que pasa?
No.
Lo que pasa es que el respeto entre la bicicleta y el peatón malagueño ha sido siempre absoluto. Llegaron las empresas de patinetes eléctricos, nos invadieron porque el ayuntamiento estaba encantado en que vinieran y se instalaran aquí para dar servicio a la pecha de guiris que venían en barcos, que venían a conocer Málaga. Ahora no tenemos guiris, no tenemos empresas de patinetes, se fueron todas o prácticamente todas, y lo que sí tenemos es una ordenanza municipal con lo bien que vivían las bicicletas de Málaga con los peatones de Málaga.
Sí, no, pero todas las patinetes individuales, yo decir, de propiedad privada también hay, aparte de las empresas.
Sí, pero las quejas que había constante era de los patinetes eléctricos y de turistas que se cogían el paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso como si fuera la autovía A7.
¿Algún problema más derivado fundamentalmente del tema de los seguros? Hay. Cuando hay algún atropello con bicicleta, todo el mundo se echa a temblar porque sabe que entonces no hay un tipo de cobertura de seguros. Yo no entiendo porque nunca me han atropellado ni he atropellado a nadie, pero he oído quejas en ese sentido.
María Jesús Palacio, yo técnico del Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos, María Jesús, aunque Ciudadanos es una formación que no sé si se va a terminar extinguiendo, no sé si te veremos en el PSOE, en el PP, te veremos otra vez en tu despacho de economista.
¡Qué mala!
No, yo le respondo con mucho gusto. Me vas a ver siempre en Ciudadanos y si me ves en mi despacho de economista estaré encantada de seguir ejerciendo mi profesión que llevo 20 años y me encanta. Pero
crees que Ciudadanos no le va a pasar como a UPyD que va a desaparecer, ¿no?
No, tenemos fuerza y hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos con uno y con otro y tú sabes, siempre gusta hacer un poquito de ruido y animar las fiestas navideñas. Respecto a lo que me estabas contando.
Tu opinión, exacto.
Sí, por eso que no he hecho el debate ahora. Sobre lo que estábamos contando, bueno, yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta. Es verdad que con el tema del COVID hay muchísimos usuarios que han cambiado, pues por ejemplo, el ir en un autobús por la bicicleta, por los patinetes eléctricos, por cuestiones también de un poco de seguridad, ¿no? No te da la meterte en un autobús por la mañana, aunque tenga aforo restringido, pues ha hecho que muchas personas utilicen unos medios que, a nosotros, desde el punto de vista de tener una movilidad sostenible, nos parecen fantásticos. Todo lo que sea evitar las emisiones de carbono, reducir la contaminación, son perfectas. Pero es verdad que Málaga es una ciudad muy grande, con muchos desplazamientos, y entonces hay que abogar por un sistema que sea bueno para todos. Con respecto a los patinetes, sí tienes razón que se hacían para que hubo mucho tirón de guiris, pero también hay mucha gente que, por ejemplo, en la zona de Teatino lo usaba para ir a la universidad. Yo conozco gente que venía a lo mejor de Guadalmar, de Churriana, de Torremolinos, dejaba el coche en los aparcamientos del estadio de atletismo y allí cogía un patinete, bien sea de alquiler, bien sea propio, que hay muchísima gente que tiene patinetes propios, y con el patinete se desplazaba al centro. Claro, ¿esto qué pasaba? Que en algún momento eran molestos, las calles del centro son muy estrechas, había muchos turistas, había muchísima gente, y se han producido situaciones bastante complicadas. Todo hemos visto y hemos hablado incluso en esta tertulia, los patinetes tirados en la acera, obstruyendo las puertas de salida de bloques, los pasos de peatones. Yo creo que ha sido todo un modelo que entró de golpe, que no tenía regulación, como bien ha comentado Rosa. Hay veces que no somos todos, no somos todos los buenos ciudadanos que deberíamos ser, y los que vamos en coche pitamos a los ciclistas, algunos ciclistas pasan excesivamente cerca, sobre todo de personas mayores, que les cuesta más mantener el equilibrio y orientarse. Los de los patinetes hubo momentos que fue un desastre. Entonces, yo creo que todo eso tiene que converger a que se apueste por la movilidad sostenible y sobre todo una regulación en la que todos seamos mucho más respetuosos y en la que todos nos sintamos cómodos. La ordenanza yo creo que viene un poco a teniendo en cuenta la escasez de carriles bici, que evidentemente eso es un hecho y es innegable, pero yo creo que viene a poner un poco de regulación. No sé hasta qué punto tendría que ser esperar a los carriles bici, porque entonces no es una obra que se haga en dos semanas. Yo creo que es necesario, que hay que dar cabida a los nuevos modelos de movilidad, ser todos muchísimo más respetuosos y más pacientes con el que va en bicicleta y demás, pero yo sí creo que es una buena apuesta el regular un poquito estos medios de transporte y sobre todo apostar por ellos.
Por aclarar, José Luis, estamos hablando con el presidente de la Asociación Ruedas Redondas, con José Luis Martín. Por aclarar, ¿estamos pidiendo 70 kilómetros de carril bici más añadidos a los 39 que ya tenemos o en total en la ciudad 70 kilómetros que además estén interconectados? Por aclarar eso.
Para tener una red suficientemente amplia en la ciudad que interconectase todas las zonas, tanto las zonas industriales como la zona de estudio, como la zona de ocio, serían 70 kilómetros más. No obstante, estos 70 kilómetros que estoy comentando no son en zonas que en calles de algún sentido o de doble sentido. Estoy hablando de avenidas como Corte de Gasset, como puede ser Valle Inclán, como pueden ser, o sea, avenidas que amplias donde, digamos que retraer espacio al coche no mermaría el desarrollo del tráfico rodado diario y sí aumentaría significativamente la movilidad en bicicleta. Miren, la última reforma del Código de la Circulación en el año 2015, a raíz de ella, se implementaron las zonas 30, los carriles 30 en Madrid. Bueno, pues entonces la movilidad en Madrid rozaba el 3%, cayó por debajo del 1%. Al introducir ese tipo de carriles. La cuestión es que, en realidad, esos carriles 30 no son tales. Nosotros hemos hecho pruebas hace poco tiempo y lo único que conllevan es a expulsar a la bicicleta de la calzada. Solamente la gente más avezada nos atrevemos a movernos entre los vehículos. El resto, como he dicho anteriormente, no se atreve. La velocidad se excede por encima de los 30 kilómetros por hora y el vehículo nos persigue. Los conductores de vehículos o motor nos perciben como intrusos. Entonces, tenemos constantes rifirrafes. Yo les aseguro que en aquellas ciudades donde se han implementado las vías segregadas, la movilidad de los medios no contaminantes, la movilidad activa o movilidad sostenible, como puede ser el patinete, ha llegado a aumentar un 20%. Es decir, estamos hablando de que son recursos que se recuperan para la ciudad, porque ya no solamente la bicicleta ahorra mucho la ciudad en sanidad, en combustible, etcétera, etcétera. A mayores, es un ingreso para las administraciones que no un gasto, ¿no? Es un gasto que se recupera rápidamente.
José Luis Martín, tenemos que despedirte, que nos quedan nada, 4 minutos para despedir. El presidente de la Asociación Ruedas Redondas. Gracias, José Luis. Soraya, tú en Veranjar no tienes ese problema, claro, porque, sí, ahí utilizáis carriles bici o no tenéis.
Tenemos esa posibilidad porque no tenemos esa capacidad dentro de las calles de nuestro municipio, pero sí me gustaría aportar algo en hecho porque, como estáis hablando, es un caso muy específico de Málaga capital y en el que nosotros pues no tendríamos esa comparación, pero sí que es cierto que como alcaldesa tengo claro que tenemos que tener, que cuando regulamos, cuando tenemos ordenanzas en las que intentamos regular alguna situación, lo que procuramos es que sea para dar soluciones a los problemas que se tienen, ¿no? Yo en este caso he hablado con el portavoz del PSOE, con Dani Pérez y con el concejal que lleva esta competencia de su grupo, que es Jorge Quero, y ellos que entiendo que José Luis Martín los conoce muy bien, respaldan la posición y la propuesta de Ruedas Redondas, pero sobre todo, vuelvo a insistir en lo que siempre digo, en política tenemos que escuchar a los ciudadanos, escuchar a los colectivos y sobre todo buscar un consenso. Y en este caso, es verdad que la Junta de Andalucía, que es que ahí, Rosa, tengo que diferir contigo porque has culpado a la Junta por asumir un compromiso con el Ayuntamiento de Málaga, con buena voluntad para colaborar y contribuir con esa red de carril bici y, sin embargo, luego ha justificado por incumplimiento de la Junta de Andalucía, actualmente gobernada por el PP, porque no son sus competencias. Tampoco era competencia de la Junta de Andalucía.
Pero no lo dijeron. Se callaron durante 4, 5, 6 años.
Por favor, que yo no puedo hablar de este tema. Queda claro, para mí lo que queda claro es que quien tiene la competencia es el ayuntamiento y tiene posibilidades de dar soluciones. En este caso puede hacer una separación provisional del carril bici, segregándolo con separadores provisionales y además incluso si el PP siempre dice que viene a cambiar las cosas y a intentar mejorar, bueno, pues tiene una buena ocasión y un reflejo del Partido Socialista de Anne Hidalgo en París, donde además se ha atrevido a sacar los coches del centro de la capital y dejando solamente el transporte público y el transporte, en este caso, sostenible. Yo creo que aquí el problema tiene que ser principalmente que tenemos que creer en Málaga capital, en el transporte sostenible y, por tanto, entonces habría una voluntad política. Es tan fácil como poner provisionalmente separadores en el carril para que puedan garantizar la prioridad que deben de ser la seguridad de los peatones, pero también el equilibrio, como se hablaba anteriormente, de los usuarios de ese transporte sostenible y de los usuarios del transporte en general.
Bueno, Soraya, ya en la carretera, el separador, la bici, el conductor, ya sí que ya sería, en fin, en el paseo marítimo a las 8, 8 y media, 9 de la mañana en dirección centro, lo que hacía falta. Como no está complicada la circulación, ahora no con la pandemia, se circula mejor, pero si no, más cosas. En todo caso, veo que este tema también le preocupa a Dani Pérez. Te escucho hablar, Soraya García, y estoy escuchando a Dani Pérez y me gusta que haya comunicación dentro del Partido Socialista. Solamente decir una cosa. Málaga registra 8 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas. Es el dato de la pandemia que acabamos de conocer. Ya se eleva el número de víctimas mortales en Málaga a 692 personas. Ahora, a las 2:20, mi compañera Carmen Cerván y Andrés García van a darte más datos, más información de esta y otras historias. Chicas, agradeceros. No os puedo dar tiempo ni para despedirnos. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Violeta Aragón, ingeniera de caminos, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, María Jesús Palacios, economista y técnico municipal de Ciudadanos de momento en el Ayuntamiento de Málaga, y Soraya García, alcaldesa socialista de Benauján. Gracias. Nos quedamos ahora todas juntas con las noticias Mediodía, COPE y Antonio Raiz.